to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone? Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Ratia. Imanol Zubero, ¿cómo estás, Imanol?
Egunon, bien.
Egunon. Ángel Toña creo que está por ahí también. Ángel, ¿cómo estás?
Hombre, por aquí estamos.
¿Eh? Vale, enseguida,
buenos días. Hola,
enseguida se va.
Opa, Ángel, ¿qué tal?
Se va a incorporar Rafa Leonisio enseguida, en un instante, y luego los oyentes a través del 688-88-77-88. Vamos a ir dejando algunos de los comentarios, ¿no?, en el día de hoy. Bueno, ¿hay alguna noticia que...? Bueno, especialmente me parecen interesantes. Sí que es cierto que es muy reiterativa, porque el año pasado ya tuvimos un barómetro también de Ikuspegi, del Observatorio de la Inmigración, que nos hablaba de que no vemos la inmigración como un problema. Aquí en Euskadi no se ve mayoritariamente como un problema. Hay un 68% de personas que no lo percibe así, ni mucho menos, ¿no? Siendo un porcentaje muy bajo el que percibiría la inmigración, pues eso, como uno de los elementos preocupantes. Así que sí que es cierto que somos una sociedad pues más tolerante. Incluso yo creo que es una prueba de fuego el que sea en tiempos de crisis, con una crisis pandémica, que a su vez es económica, el que se den estos factores, bueno, creo que merece la pena, ¿no?, poner en la balanza. Sí, a ver, Ángel, ¿qué opinas?
Afortunadamente creo que es algo que no solo se repite en el tiempo, en todos los barómetros, en las prospecciones sociológicas que hacemos, que se hacen en Euskadi, sino que además se afirman cada vez un poco más, ¿no? También creo que es un signo de los tiempos que yo creo que en Euskadi por lo menos se interpreta razonablemente bien, ¿no? Siempre los porcentajes a veces son engañosos porque hay gente a favor y en contra, pero bueno, tenemos más gente a favor. Pero es que la inmigración no es que no tenga que ser mal vista, sino que es un bien necesario, ni siquiera es un mal menor, es una necesidad para ellos desde el punto de vista humanitario y para nosotros una obligación moral de acogida. Es una necesidad económica, cada vez tenemos más necesidad de personas dispuestas a trabajar en oficios que cada vez los vascos no queremos hacer, y para ellos, sin embargo, es una, en fin, no sé si decir una suerte de bendición, porque no sé si los tipos de trabajos que les corresponden o que les damos son buenos, pero bueno, son mejores que los que hubiesen tenido en otras circunstancias. Así que yo me alegro que de vez en cuando se nos renueve a todos la conciencia y el conocimiento de que la inmigración debe ser bienvenida en todo el mundo, porque es algo que se corresponde con la condición humana, ¿no? Pero seguro que Imanol tiene más recursos que yo para hablar de esto.
No, me sabe mal porque siempre decimos que queremos dar buenas noticias y luego cuando tenemos una, enseguida...
¿Lo vamos a poner sordina? ¿Vamos a poner sordina? Bueno.
A ver, los datos son positivos. También es verdad que en Euskadi, bueno, pues tenemos unas tasas de inmigración y sobre todo unas altísimas tasas de integración de las personas inmigrantes, con lo cual, pues eso, incluso el porcentaje menor que lo ve como un problema, pues lo que está haciendo es... Bueno, construir un problema donde no existe, entonces esto es cierto y tenemos que felicitarnos por tanto de ello, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que podemos acabar en una especie como de tolerancia de chaleta adosado, ¿no? De tolerancia de la normalización o de la banalización, ¿no? Porque al mismo tiempo que efectivamente somos una sociedad que no problematizamos o no generamos grandes problemas a partir de la inmigración, estamos conviviendo con demasiada naturalidad el hecho de que tantísimas personas migrantes están en nuestras calles pues mal viviendo, mal vendiendo, mal durmiendo, mal comiendo, y las vemos todos los días, cuando estamos sentados en la terraza que nos vienen a vender alguna cosita, debajo de muchos lugares de la ciudad cubiertos, sobre todo en estas épocas, podemos ver gente que está, no solo inmigrantes, pero también muchos inmigrantes que están durmiendo y tal, los vemos en las puertas mientras esperan a que se abran los centros de acogida a partir de las 9 de la noche, lo que sea, o a las 8 de la noche en Bilbao. O sea que al final es verdad que nos falta un poco el dar el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso es, vale, muy bien, no son un problema. Como decía muy bien Ángel, lo que hacen es buscarse la vida de una manera digna y además nos solucionan muchas veces la vida a nosotras también aquí, bueno, pues damos un paso más, ¿no? O sea, realmente estemos más cerca de esas realidades. O sea, no basta con no mirarlas mal, tendríamos que empezar a mirarlas bien ya, ¿no? Y mirarlas bien quiere decir, pues, actuar sobre algunas de las condiciones de vida de estas personas que son realmente, pues, muy complicadas.
Rafa Leonisio, que está con nosotros. Rafa.
Hola, bueno, buenos
días. Esto de que tengamos una sociedad tan tolerante, ¿no?, en Euskadi es positivo, claro, evidentemente.
Sí, ¿no? Que, y los datos, bueno, pues además son los datos del Ikuspegi, que es un, digamos, un barómetro muy fiable. Los datos que dan, pues uno puede fiarse de ellos, ¿no? No es una encuesta de esas que pueden aparecer en algún periódico de estos que no tienen por dónde cogerlas. Y bueno, pues, y sobre todo es muy positivo que después después, ¿no?, en la situación que estamos, de, bueno, de pandemia, crisis, etcétera, pues no ha surgido un chivo expiatorio, que podría ser, ¿no?, la inmigración, de todos nuestros males, ¿no?, o de lo que nos está pasando. Y creo que, bueno, también influye que el hecho que en el discurso político, pues, no existe un discurso, digamos, anti-inmigración. Quizá en otros lares existe más, o, pero bueno, quien lo dice, pues en Euskadi no tiene ningún tipo de fuerza, y eso influye también, ¿no? Es decir, yo creo que si hubieran partidos políticos que estuvieran machacando con ese tema, pues quizá los datos serían diferentes, ¿no? Pero bueno, hay que felicitarse que tengamos esa sociedad y, bueno, pues en esa clase política.
Sí, recalcaría lo que ha dicho Imanol, ¿no?, que creo que no nos tenemos que conformar con los buenos datos, sino que tenemos que dar un salto adelante, ¿no? Ellos son personas igual que nosotros, tienen derecho a haber dormido hoy bajo techo y con calefacción, o por lo menos sin frío, y sin pedir dinero en la calle, y sin pasar por las situaciones de pobreza por las que pasan, que evidentemente el porcentaje de pobreza acumulada en la inmigración es muchísimo más elevada que entre las personas autóctonas, ¿no? Entonces, ese discurso a veces que afortunadamente aquí, como decía Rafa, pues no se da, de que los inmigrantes nos roban nuestras políticas sociales, nuestro dinero y nuestra vida, pues afortunadamente lo tenemos descabalgado. Es al contrario. Los inmigrantes aportan a nuestro bienestar social, ellos mejoran su propia vida y aportan valor a nuestra economía. ¿Qué más podemos pedir?
Bueno, pues esa sí, bueno, esa es la realidad que ahora mismo nos encontramos. Esto es lo que tenemos, ¿no? Afortunadamente, también aparte de lo que puede ser una percepción que pueda tener la sociedad, luego nos encontramos, pues, con evoluciones incluso jurídicas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, 2.000 menores extranjeros no acompañados y otros extutelados, bueno, pues van a poder entrar a través de la modificación del reglamento de extranjería en un proceso de normalización de su situación. Yo creo que son elementos muy positivos que acompañan también esta situación, ¿no?
Claro, es que lo que resulta extraño es, o sea, tenemos unas políticas de gestión o de control de los flujos migratorios que son muy contradictorias, ¿no? Porque estamos manejando el control de fronteras de una manera inmisericorde, pues con las dificultades que todas conocemos, con la cantidad de víctimas que generan, sin haber sido capaces todavía de plantearnos, pues, iniciativas de codesarrollo, como quiso hacer Samy Nahir cuando fue ministro de codesarrollo en Francia, sin acabar de encajar bien lo que pueden ser necesidades de trabajo que surgen en esos lugares con necesidades de trabajo que tenemos acá. O sea, estamos, por una parte, intentando limitar de una manera muy, muy estricta, militarizada, la entrada. No funciona. Bueno, funciona desgraciadamente por los cadáveres que va generando, pero mucha gente, muchas personas entran. Una vez que entran, pues se supone que están en un momento de una cierta protección, sobre todo si son menores. Pero una vez que son, hasta ahora, que eran mayores de edad, pues ya quedaban absolutamente desprotegidos. Además, cuando están aquí tienen luego muchas dificultades para conseguir pues regularizarse, pues, con empleos y tal. Tienen dificultades para acceder a ayudas, tienen dificultades para el reagrupamiento familiar. O sea, es una especie como de locura, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a ver. Primero, si están aquí tienen que estar en las mejores condiciones, y una vez que están hay que facilitar al máximo que estén. O sea, es que todo lo demás son dificultades que van en su contra y van en contra de nuestra sociedad también, ¿no? Porque no hace más que generar, pues, por supuesto, dolores y también al final yo creo que mucho resentimiento muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, eso, nos falta eso, ¿no? Pasar un poco de la mirada tolerante a la práctica pues cívica de la inclusión o de la acogida o de la integración.
Bueno, también, Manuel, yo creo que cuando dices las barreras de entrada, que es desde un punto de vista humano, ciertamente pues puede ser injusto, pero también responde al principio de realidad, ¿no? Es decir, tampoco una apertura total de fronteras no es viable. No es viable, Manuel.
No estoy defendiendo eso. Yo digo, tan principio de realidad es una política u otra. O sea, es irreal el cierre total, es irreal la apertura total, pero entre ambas irrealidades tenemos muchísimos principios de realidad.
No, desgraciadamente, no todo el mundo que quiere venir aquí, a Europa, puede hacerlo. Eso es humanamente es desgraciado, pero es un principio de realidad. Es decir, no ahora Europa pues no puede acoger a 200 millones de personas más.
Pero es que no hay 200 millones que quieren venir a Europa.
Bueno.
No. Hubo 200 millones de europeos que salieron de Europa a otros lugares del mundo, eso sí.
Bueno, sí, Manuel, vale.
Vamos, es que ya. Hay muchos principios de realidad. Yo no creo que... Bueno, tampoco estás de acuerdo tú con eso. O sea, no hay un solo principio de realidad. O sea, estamos de acuerdo en que hay dos polos de irrealidad, que es el cierre absoluto y la apertura absoluta, pero a partir de ahí hay un montón de campo para poder movernos. Y no creo que lo estamos haciendo bien. O sea, creo que estamos eligiendo el mejor principio de realidad que podemos elegir.
Yo creo que estos días estamos asistiendo a una demanda por parte de, digamos, de la sociedad y de los propios empresarios de que falta muchísima mano de obra cualificada en los antiguos oficios, léase albañiles, o léase carpinteros, o léase personas cualificadas que, bueno, pues que han preferido, con la crisis del 2008 y después con la pandemia, han preferido dedicarse a otras profesiones seguramente bajo techo y para ellos pues mejores. Pero es verdad que aquí tenemos un filón de oportunidad para que, yo vuelvo al tema de los MENAs, que les hemos acogido y les hemos acompañado hasta que han sido mayores de edad con una cierta dignidad, por lo menos en Euskadi, sin tropelías con ellos, y que después los abandonamos solos como si creyésemos que estas personas pues ya van a saber navegar y buscarse la vida solos, ¿no? Creo que perdemos grandes oportunidades y ahora, pues afortunadamente, podemos tener una de ellas de conseguir que estas personas, estas y muchos otros inmigrantes de estos que necesitamos, bueno, yo sería generoso como creo que los tres lo seríamos, ¿no?, con la entrada de inmigrantes que pudiéramos realmente garantizar y absorber con una vida razonablemente digna, porque además son necesarios, es algo felicitante para ellos y es algo bueno para nosotros, con lo cual no podemos consentir ver todos los días que todos los inmigrantes que nos entran lo hacen de manera ilegal. Pero ¿por qué no se entran de manera ilegal si después resultan ser necesarios para nuestra convivencia? Yo creo que ahí hay un puente que tenemos que poner y que sigue sin estar puesto.
Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que tenemos entre manos. Y ya sé que hay unos oyentes, y son oyentes muy críticos. Algunos, deslizan y entreveran aquí mezcla de inmigración y delincuencia. Voy a hacer algún repaso para luego simplemente manifestar esas opiniones, y yo creo que las estadísticas les desmienten, pero bueno, voy a quedarme con estos datos. Dice un oyente, siempre que sale este tema se comete el mismo error, y es que ni los partidos políticos, ni las asociaciones, ni la prensa diferencian exactamente entre inmigración y delincuencia. Los inmigrantes son bien recibidos al 100%, pero los delincuentes no, aunque sean inmigrantes y menores. Bien, bueno, pues lógicamente.
Aunque sean vascos.
¿Sabes? Aunque sean vascos. No, es que a nadie nos gustan los delincuentes.
Vascos y mayores y con corbata.
Es que hay delincuentes que, como no van con la navaja por la calle, parece que son menos delincuentes. Pero son muy delincuentes, ¿eh?
Y los de guante blanco y de corbata son más delincuentes.
Queda claro que no somos partidarios de la delincuencia.
De la delincuencia no somos partidarios, ninguno. Yo creo que en eso lo tenemos claro, ¿no? Otro oyente me manda el recorte del correo, que es un diario que se especializa muy mucho en hacer este seguimiento de noticias de sucesos, y las pone en primera página. Dice preocupación policial por el repunte de robos violentos en la noche de Bilbao. Mire, dicen, no os veo a nadie decir la solución. Acoger solo a los que se enriquecen o los que enriquecen a las mafias. Bueno, lo de la preocupación policial por el repunte de los robos violentos no significa que todos los que estén robando sean inmigrantes. Además, ¿no? Entre otras cuestiones. Yo creo que las estadísticas desmienten eso.
Además, nos da igual que el delincuente sea inmigrante o no, ¿no? Lo que queremos es que no se delinca, ¿no?
Nada más, es que no por eso.
Son personas individuales las que cometen delitos y no grupos colectivos, ¿no?
¿No creéis que existe mucha facilidad y es cierto que hay grupos de menores o de chavales que con un origen muy concreto pueden estar cometiendo fechorías?
Tampoco vamos a ocultar la realidad.
No, la realidad no, hay que ocultarla en
pero
absoluto.
Pues que se les
no
detenga.
Pero no es un porcentaje, pero ese porcentaje es mínimo con respecto al colectivo inmigrante, que supone ahora mismo en Euskadi el 8%, aunque a algunos les parezca más, es que no tiene sentido.
Estamos en el mismo discurso sobre la delincuencia que estábamos en los 70-80 con el tema de los kinkis y no sé qué.
Igual.
O sea, hay condiciones objetivas de vida que son, no solo son económicas, pero también son económicas, culturales, de identidad, que hacen que la gente pueda derivar mucho más, sobre todo la gente joven, en una dirección de eso, de robos, de delincuencias y de violencia. Y hay condiciones objetivas. Luego hay condiciones personales. O sea, no todo se explica por la estructura. Hay responsabilidad personal en quien delinque. Pero hay condiciones objetivas que hacen que haya clases sociales, colectivos, personas, espacios, lugares, donde sea más fácil ir por ese camino, sobre todo porque hay más cierres también para ir por otros caminos. Eso ha sido, pero los 70-80 eran lo que llamamos los kinkis, no sé qué. No vayas a tal barrio porque te roban y tal y cual, te sacan la navaja. Bueno, pues ahora puede estar pasando...
Había más delincuencia entonces.
Mucha más y mucho más grave. Pero no porque sean inmigrantes, sino porque están en condiciones materiales deplorables y culturales, y identidad y acompañamiento. O sea, es que es así de claro.
Tal cual. Y es lo que decía Angelora, ¿no? Bueno, que es a esos chavales, pues, dales una salida laboral y van a dejar de delinquir.
Y una acogida y un entorno... Esa es la cuestión.
Pues sí, esa es la realidad. Siguen insistiendo algunos oyentes. Dice, veo que la gente que manda mensajes está volcada con la inmigración. Debe ser que ha leído y le llama el pseudobarómetro. No sé por qué dice pseudobarómetro. Y no creo que los oyentes de la Popu sean votantes de Vox. Bueno, no sé. Ayer 5 menas delante del ayuntamiento bebiendo cervezas a las 9 de la noche. Las leyes antibotellón no van con ellos. Pues van con ellos y con todos. En un país con 3,5 millones de parados no se necesita gente de fuera. Los recursos para fomentar la natalidad propia.
Sí, pues bueno, ya sabes. Pues... No sé qué hacemos escuchando la radio ahora.
Sí. No, de todas formas, se sigue necesitando gente. Es que se sigue necesitando gente. Eso es una realidad. Y de hecho, bueno, pues hay puestos de trabajo. Otra cosa luego sean las condiciones de trabajo que se están ofreciendo. Porque he leído también un comentario aquí de un oyente que creo que merece la pena repasarlo. Dice, yo en las empresas que visito, que visitó todo el mundo, dice que la llegada de gente de fuera ha abaratado la mano de obra, sin contar la cantidad de jóvenes que abandonan la comunidad vasca. Ojo a los discursos que no dan una imagen real.
Pero eso es una de las falsas reglas de la economía que mucha gente da, por supuesto.
Sí, por eso, iba a decir yo
no
que...
No es verdad.
Y además iba a decir yo, si el problema no es que el inmigrante abarate, es que el empresario paga menos, entonces. Si eso es real, si era real, pero bueno, es otra cuestión. O sea, que la culpa será del empresario, no será del que va a trabajar.
Efectivamente. Bueno.
Digo yo, vamos, ¿no? Ángel, ahora te dejo, sí, ahora dime.
No, yo creo que ese es uno de las de los tópicos que se utilizan en economía para decir, bueno, pues que la mano de obra inmigrante abarata los salarios, ¿no? Por la regla simple, que tampoco es cierta, como vale en algunos casos y en otros no, de que a más oferta, evidentemente baja el precio de la cosa, ¿no? En este caso de la mercancía, en este caso del trabajo, ya es triste tratar el trabajo como una mercancía. Pero es que además no es cierto, ¿no? A los inmigrantes, evidentemente, como a cualquier persona que trabaje en una situación irregular, sin tener contrato de trabajo, pues habrá un mayor abuso, muchísimo mayor abuso. Bueno, habrá una mayor posibilidad de abuso en esas circunstancias, ¿no? Léase las empleadas de hogar, por poner el ejemplo más típico de estas cuestiones. Pero eso no quiere decir que todas las empleadas de hogar irregulares están siendo esclavizadas o están siendo empleadas en condiciones de abuso. Yo también pienso que hay gente en Euskadi que da trabajo a esta gente y que les paga razonablemente. Pero en segundo lugar, evidentemente, las personas que consiguen a duras penas un contrato de trabajo precario, temporal, pues no son ciertamente las de mayor remuneración, ¿no? Pero eso les pasa a los inmigrantes, les pasa a los jóvenes, les pasa a los mayores de 45 años y les pasa a todas las personas que sin cualificación pues se acuden a un mercado, también mal llamado, de laboral, en el que, bueno, a pesar de que existen determinados convenios y determinados marcos legales, no siempre se cumplen, ¿no? Pero es absolutamente falso que los inmigrantes, y termino con eso, abaraten la mano de obra. Porque, de hecho, lo podemos ver en muchísimos sitios, y eso no es así. Donde mayor inmigración puede haber en Europa no es precisamente en Euskadi, sino en muchos otros lugares de Europa, y sin embargo la mano de obra allí es bastante, está mejor pagada, que incluso que aquí, que está mejor pagada que en muchos otros lugares de España.
Sí, vamos, yo en la línea que plantea Ángel, ¿no? Si salimos del espacio de la irregularidad o del trabajo sumergido, de la explotación laboral fuera de toda regulación, efectivamente ahí la responsabilidad es de quien contrata en esas condiciones y de quienes a veces, aprovechándonos de ello, pues también utilizamos algunos recursos. Bueno, a veces vamos a comprar marcas de no sé qué, de mercadillo, que son no sé cuántos y que están hechas no sabemos cómo. O sea, que también las consumidoras y consumidores o los clientes también a veces tenemos responsabilidad para vigilar en qué condiciones se produce lo que consumimos. Pero bueno, en todo caso, la culpa es de quien contrata irregularmente. Y si hablamos de mercados regulados, pues hablamos de eso, de regulación, de una regulación.
Te levantas del sofá y cógesla.
Se puede regular y se puede regular a favor o en contra de las trabajadoras y los trabajadores. Estamos viendo pues, el debate que habrá sobre el tema del salario mínimo interprofesional, ¿no? Pues eso es una regulación fundamental para todas las personas que estén dentro del mercado laboral. Y hay que decirle a ese oyente que la crisis de la estabilidad del empleo no empezó en el 2000 en Euskadi cuando empieza un poco a verse ya la inmigración extranjera, sino en los años 80, cuando se cambia la norma social de empleo de la estabilidad a la flexibilidad. Es decir, cuando hay cambio en la normativa que permite. O sea, recordemos la huelga general, las dos huelgas generales que se le hizo al gobierno de Felipe González, por cambios en la regulación, lo que hacía era flexibilizar absolutamente la contratación y multiplicar hasta el infinito las posibilidades de contratar. Bueno, estamos en eso. Es una cuestión de regulación, no es una cuestión de inmigración.
Sí.
Yo voy a añadir una cosa a lo que dice Manol. Las tasas de desempleo que podríamos considerar como de pleno empleo técnico en Euskadi podrían estar rondando el 5-6%. O sea, no creamos que el pleno empleo se consigue con tasa de desempleo igual a cero. No, estamos en este momento en tasas de desempleo del 9-10%. Efectivamente hay un 3-4% de personas que tienen serias dificultades en encontrar trabajo. Si después depuramos esos datos, veremos realmente que hay oferta de mano de obra insatisfecha, oferta de trabajo insatisfecha, ¿eh? O sea que yo creo que tenemos que tener en cuenta estos aspectos que van más allá un poco del frío número, que dice que tenemos un 10% de desempleados. Bueno, tenemos un 10% de desempleados. Tenemos un 4% de desempleados, algunos de ellos en tránsito de un empleo a otro. Otros de ellos con serias dificultades de colocación en el mundo laboral, evidentemente por su juventud o por su madurez o por su falta de cualificación, naturalmente que sí, ¿eh? Pero en general, yo creo que hoy, noviembre de 2021, después de haber pasado año y medio de pandemia, nadie hubiese dado un duro por el nivel de empleo y de crecimiento que hemos tenido en Euskadi y también en España, ¿eh? Y en Europa.
Bueno, pues sí, y ya antes de pasar a otros capítulos, dice un oyente que la gente que contrata inmigrantes para el cuidado de sus mayores y les paga en negro siempre pueden recurrir a empresas que dan ese servicio, pero claro, les sale más caro y quita y no pon, se acaba el montón. Y luego, claro, la herencia está mermada, dice. Cuánta desvergüenza tiene mucha gente, ¿no? Porque muchos empleadores no son grandes empresarios, ni mucho menos, no, muchos empleadores son gente corriente y moliente, ¿eh? Como cualquiera de nosotros. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
¿Estás pensando en comprarte un coche? Suscríbete con Bipi y Eroski. Pagando una cuota mensual está todo incluido desde solo 259 euros al mes con entrega inmediata. Entra en mybipicar.com/Eroski y suscríbete a un coche.
El Ayuntamiento de Galdames celebra el 10 de noviembre diferentes actos para conmemorar el Día de la Memoria. A las 18:45, concentración. Y a las 19 horas, Javier Bruces, coordinador de Memoria Histórica de Aranzadi, impartirá la charla Franquismo, solo hubo uno. Día de la Memoria, Galdames Coudala.
¿Sabías que existen audífonos diminutos y recargables y que se conectan con tu móvil o televisor? Ven a tu centro auditivo QS a probarlos y sin compromiso. Obtendrás además el 40% de descuento. Cita gratuita en el teléfono 94-438-5301. QS, tu centro auditivo en Baracaldo, Vizcaya Calea número 5.
Limpieza Seder, servicio de gran calidad con materiales de primera a particulares y empresas. Viviendas, comunidades y garajes, cristales en oficinas y vestuarios, ahora disponen de un tratamiento criogénico de aplicación industrial, rápido y ecológico. Confía en Limpieza Seder en Durango, servicio para toda Vizcaya. Consulta en el 688-6607-13.
Cada vez son más las personas que no ven salida a su vida, que se encuentran perdidas en un sistema de cobertura social que no les protege ni la salud, ni el derecho al trabajo, ni el acceso a los servicios sociales o a una vivienda digna. Hay salida. Digamos basta. Nadie sin hogar. Cáritas Vizcaya.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, por cierto, que ya que estamos, seguimos aquí en la tertulia, ya que estamos hablando de empleo y de trabajo, bueno, ayer conocimos unos datos, ¿no?, acerca de la afiliación a la Seguridad Social en Euskadi, que se acerca al millón de personas, ¿no? Y también hablábamos ayer de un mes de octubre, por ejemplo, que tanto en el conjunto del Estado, donde se bajó de media 700 personas, pero aquí en Euskadi 1.000 personas, bueno, es un descenso notabilísimo para tener en cuenta que el mes este no suele ser un mes en el que crezca el número de empleados. Pero bueno, se ha dado el caso, ¿no?
Sí, supongo que tendrá que ver también con
que
venimos
de
más abajo, ¿no? Pero bueno, es lo que ha dicho antes Ángel, ¿no? O sea, es una buena noticia que cuando estábamos hablando aquí hace un año, pues nadie se imaginaba que, bueno, pues que la recuperación del empleo iba a estar a este nivel, ¿no? Pensábamos que iba a ser un bastante más desastre, ¿no? Y bueno, pues el tema de los ERTE, pues parece que ha ejercido de colchón para el empleo, y bueno, hay que felicitarse por ello, creo, ¿no? Entonces, y habrá que ver, bueno, pues luego ahora se está reformando el tema laboral y tal, bueno, pues tendrán que ver lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, pero bueno, pues digamos, yo creo que tenemos que como sociedad felicitarnos en ese sentido, ¿no? Que bueno, que sea por lo que sea, porque las leyes están bien hechas, porque se ha gestionado bien, porque la sociedad ha respondido, no lo sé, pero desde luego nadie imaginaba que íbamos a estar así, ¿no? Hablando pues eso en octubre de 2021 de que hay récord de felicidad en la Seguridad Social, ¿no? Pues bueno, pues hay cabe felicitarse.
Sí, Ángel.
Ahora vamos a ver, yo también antes lo he dicho, que los datos que hoy estamos manejando, que este trimestre estamos manejando de recuperación económica, hace un año era impensable que los estuviésemos pensando. Es verdad que hablábamos de la recuperación en V, de la recuperación en K, de la recuperación en L, bueno, cada uno de ellos tenía una interpretación determinada. Bueno, no deja de ser una sorpresa positiva. Yo creo que los niveles de recuperación que estamos teniendo, es verdad que ahora hay algunos factores económicos que están poniendo esto en entredicho, la falta de materias primas, la inflación, el desabastecimiento de algunos productos esenciales y algunos empresarios, seguro, monopolios, que están utilizando precisamente, bueno, pues este es momento de recursos escasos para hacer más negocio, ¿no? Que están poniendo un poco en crisis, por lo menos, nuestro optimismo en el crecimiento para el año 2022, ¿no? Que yo espero que sea siguiendo así. Ahora, refiriéndonos al mercado de trabajo, creo que hay que centrarse en que no solo nos hace falta los números de la cantidad, sino la calidad del empleo. Y para eso me gustaría pues que valorásemos en positivo las cuestiones de la derogación, de la reforma laboral, de las reformas laborales o de la modernización del mercado de trabajo, porque a mí las palabras me dan igual, lo que me importa son lo que ponga después en cada uno de los artículos del Estatuto de los Trabajadores que vayan a ser cambiados, los que puedan llevarnos a una sociedad en la que las relaciones laborales y las condiciones de trabajo pues puedan ser más decentes, ¿no? Y yo creo que hay aspectos cruciales en los que estamos la mayoría de las personas que pensamos en bienestar social de acuerdo, y que esto no puede ser discutible tampoco por los empresarios. Bueno, empiezo, digamos, tirando de este hilo para ver si mis compañeros y tú, cuando pues seguimos con él, ¿no? Porque me parece que es un asunto que ahora ya definitivamente es importante, ¿no? Es definitivo. Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer. No le veo yo, me da un miedo horroroso pensar en un gobierno alternativo de derechas que en el que esto no se haya tocado, ¿no? Porque ya intentarán retocarlo otra vez.
Bueno, se ha dejado.
Lo van a hacer, ¿no? El 15 de noviembre creo que tienen de plazo para hacer la reforma que sea. Ayer Yolanda Díaz dijo que derogar no, porque eso es como una palabra fetiche, que no se puede derogar, que hay que, o sea, tienen un poco el lío semántico entre el gobierno y a ver lo que sale de ahí, ¿no? Rafa, las presiones de Europa, la empresaria, etcétera.
Pero Rafa, es que no es un problema semántico, pero es algo que hemos...
Pero nos lo han hecho ver así, casi.
Yo, por ejemplo, no me refiero ya a esta última polémica, sí, en torno a modernización, me refiero a lo que es el concepto de la reforma laboral. La reforma laboral, la única forma de reformarla realmente para buscar los objetivos que tú pretendes es crear una legislación, crear otra legislación que la sustituya.
Sustituir
la reforma laboral, crear otra. Claro, porque aquí cuando hablábamos de derogar, ¿qué derogas? A ver, dejas esto, quitas lo otro, ¿y con qué te quedas?
Con lo anterior.
Con aquello que había no sé dónde, que eso responde a la realidad del mercado laboral actual.
Pero el marco discursivo ha sido ese.
Ya, que es el marco discursivo, pero que...
Que es cada cual, que claro, cuando están pensando siempre reformar, sí, pero luego a ver cómo lo vendo, pues estamos siempre discutiendo, es que he ganado yo porque es derogación y es que
yo me he hinchado aquí a preguntar a sindicalistas y a políticos, digo, oiga, pero es que para reformar hay que modificar, ¿no? Hay que poner otra legislación. O ustedes quieren ir a la de Zapatero o a la anterior de Zapatero.
Bueno, pero ahí yo creo que lo que decía Ángel es muy cierto, o sea, es verdad también lo que dice Rafa, ¿no? Que de alguna manera nos hemos liado en un debate sobre denominaciones, pero lo importante son los contenidos.
De contenidos no se ha hablado.
Eso es. Y yo también estoy muy, creo que es muy importante lo que decía Ángel, ¿no? La ventana de oportunidad o el momento de oportunidad que hay que aprovechar sí o sí, no solamente por la posibilidad de que haya un gobierno del PP y Vox que sería... Bueno, que haría que sea seguramente imposible cualquier cambio en esta dirección, y por lo tanto por el gobierno actual, pero también por la personalidad de quienes están impulsando estas negociaciones, ¿no? Yo estos días pensaba, ¿no? Qué importantes son las estructuras, evidentemente, y contra las estructuras pues poco se puede hacer o es difícil trabajar, pero qué importantes son también las personas, ¿no? Los talantes de las personas, las personalidades de quienes lideran en un momento determinado una situación, ¿no? Yo creo que la confluencia de una persona como la de la Yolanda Díaz, que, bueno, es una tía firme, pero muy dialogante, creo que, o sea, yo me imagino que puede ser muy muy fácil no llegar al resultado que quieras, pero sí estar negociando con ella, trabajando con ella, porque, bueno, parece que tiene esa vocación de diálogo, pero también en Garamendi, o sea, yo creo que el perfil de Garamendi en este momento en la patronal española es un milagro, ¿no? Es un tipo dialogante, es un tipo amable, es un tipo sensible... y el propio Unai Sordo, ¿no? Que está tan presente, ¿no? Que otra vez es un sindicalista extraño, porque es, yo creo que es el primer líder de Comisiones Obreras, del principal sindicato del Estado, que no viene del mundo clásico, de la industria, del metal, de no sé qué. Es un tipo que ha conocido otras formas de trabajar, la precariedad, ha pasado por muchos lugares, ¿no? Y también tiene un talante personal dialogante, ¿no? Yo creo que efectivamente están en ello y sí, pues parece que habrá modificaciones, yo creo que habrá modificaciones y que esas modificaciones irán en la línea de mejorar las condiciones del trabajo en su relación con el capital o con la empresa.
Bueno, pues paramos un momento más y enseguida continuamos.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar. Hasta de los propios sueños.
Si persigues un objetivo con tu físico sin límite de edad, OPEFIT Bilbao es tu centro de entrenamiento personal. Rehabilitación, control de peso, tonificación y especializado en la preparación de oposiciones para los diferentes cuerpos policiales, bomberos. Infórmate en Ventasarra 6 Basurto y en el 671-667-452. OPEFIT Bilbao.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco, de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindeguia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindeguia. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
Una playa que te enamora. Una ciudad que te conquista. Una cultura que te atrae. O un plan que te seduce. Pasión por viajar. Pasión por escapar. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones para ofrecerte un espacio más cómodo, privado y moderno. Y para celebrarlo durante todo este mes de noviembre, tus progresivos al 50% con toda la garantía en calidad y adaptación y facilidades de pago aplazado sin intereses. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Bueno, hay algunas otras cuestiones también de las que podemos hablar. Por cierto, que hay una a mí muy preocupante. Ayer estuvo por aquí Josu Erkoreka, el consejero de Seguridad, y se le preguntó por el caso de Gasteiz, que originó una polvareda política importante porque hubo concentraciones, lógicamente, a responder a una agresión, que era la denuncia que había hecho una mujer, que señalaba además a un colectivo muy concreto. Hablaba de menas magrebíes, etcétera. Esto acabó en el Congreso de los Diputados, pasó por el Parlamento Vasco y ahora, pues no sé, está en una especie de limbo. Vamos a ver la investigación donde concluye, pero es muy preocupante. Si la denuncia al final ha sido falsa, es muy preocupante. Eso sí, hay que investigar también a ver qué le ha sucedido a esa mujer, claro, ¿no? Porque vale, hay otras cuestiones detrás que están ocultándose en esta nebulosa.
Sí, ese es el problema. O sea, lo que has dicho, hay que saber qué le ha pasado. O sea, es decir, bueno, pues quizá hay que empezar a tomar las noticias con un poco de calma, esperar siempre un par de días para hacer noticia de los sucesos, porque claro, esto es la segunda vez, ¿no? También pasó hace unos meses el tatuaje, sí, tal, sí, sí. Que también se convocó una mesa de crisis, no sé qué, y resulta que también era una denuncia falsa, ¿no? Bueno, pues digamos que quizá los tiempos que corren son muy rápidos, es decir, queremos llegar siempre a la noticia al minuto y quizás hay que poner un poquito de pausa en todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí,
y dejar bueno. Trabajar siempre pues a la policía, que sabe investigar y sabe tratar los temas.
Sí, porque estamos en situaciones que luego pues es que pervierte los debates, ¿no? El otro día escuché, claro, cada cosa ya en las tribunas que digo, te quedas, no es nada nuevo, nada distinto de que otras veces que se han dicho, pero claro, están haciendo unas argumentaciones
y una agresión siempre es grave, la haga quien la haga y la reciba quien la reciba. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos ser que cuando un perfil diferente de agresor o de víctima, pues lo ponemos en el altavoz y cuando es otro perfil, pues digamos no está en el altavoz, ¿no? Digamos que tenemos que tener en cuenta esas cuestiones.
Bueno, situaciones muy preocupantes, ¿no? Que habrá que
bueno,
esperar.
Bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Rafa. Yo creo que primero, o sea, es normal que ante, porque era, luego la descripción de los hechos era terrible, ¿no? O sea, es normal que haya un sobresalto colectivo. Hoy vivimos en la era de la velocidad, del pensamiento rápido, y además las redes yo creo que facilitan muchísimo esto, que enseguida llamemos, convoquemos, mostremos indignación, tal. Una vez que alguien da un paso rápido, pues nadie quiere quedarse atrás, con lo cual se acelera todo, y bueno, pues eso al final pues es explicable por las condiciones en las que manejamos la información, pero también es preocupante porque a veces podemos patinarnos, ¿no? Y en todo caso, pues también lo que decía Rafa, ¿no? Pues que lo importante es lo que siempre sigue permaneciendo al margen de lo que pase con esto, ¿no? Y es que sigue habiendo violencia contra las mujeres de una manera absolutamente inaceptable, sigue habiendo utilización política de estos hechos en función de quién los pueda cometer por parte de algunos partidos, y eso deberíamos combatirlo. Entonces, bueno, no dejar que lo fundamental pues quede tapado por lo anecdótico, ¿no? O sea, lo fundamental es que hay unas estructuras patriarcales que generan violencia contra las mujeres y que, más allá de que pueda haber una mínima, minimísima proporción de denuncias no probadas o falsas, el hecho es que ser mujer y pasear por la calle en Gasteiz a la noche pues es un factor de riesgo, objetivamente. Lo cual dice muy poco en favor de esta sociedad tolerante de la que antes hablábamos.
Sí, sí, sí.
Si eres varón, pues paseas con mucha más libertad, tanto que ni te das cuenta de que la estás ejerciendo, y si eres mujer, pues vas con mucha más preocupación. Y si tienes hijas, pues tienes una preocupación añadida si tienes hijos. Y esto también, como lo hemos normalizado, pues a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Pero esto es algo que tenemos que mirar muy a la cara.
No, no, es una situación real, además, la que se produce. Bueno, ya es que estamos ahora justo ya en los instantes finales. Bueno, estoy con algunos comentarios de los oyentes, algunos de ellos de temas atrasados. Un oyente que me hace un relato enorme y largo, pues de una empresa concretamente, donde al final, bueno, pues que ha entrado mucha gente a trabajar, dice extranjeros fundamentalmente, que han bajado los precios, etcétera, que antes se pagaban a los extras, ahora no. Pero yo digo, es que la culpa será del empresario. Al que hay que señalar es al empresario, no a los que está contratando. Bueno, esa es la única posibilidad. Bueno, pero voy a ir a otro tema porque tenemos una cumbre del clima por ahí, hay que nos la estamos jugando, ¿eh? Yo no quiero, o sea, creo que hay que alejarse de los alarmismos, pero tampoco hay que taparse los ojos ante lo que ahora mismo está sucediendo en el planeta. Todos los científicos están diciendo que, ojito con lo que estamos haciendo, que las emisiones de CO2, por ejemplo, incumpliendo nuestros propios compromisos, han aumentado, que están poniendo en riesgo pues el que puede ser un futuro, están poniendo en riesgo la biodiversidad en muchos lugares, etcétera. Bueno, pues esta es la realidad, y una cumbre del clima, pues que ya veremos al final cómo termina. Pero se nos van contando cosas que yo todavía no acabo yo de...
Es que, claro,
no acabo de comprender, pero bueno.
Si en Europa volvemos a las cuevas y no emitimos ni un solo gas, pero si Rusia, China y la India siguen haciendo lo mismo, es que da igual. Realmente el problema está en esos tres gigantes, que son ellos los que tienen que comprometerse, ¿no? Europa es casi ahora mismo es inocuo en relación al clima. Claro, no, o sea, nosotros hemos hecho un esfuerzo, quizá ha sido, arrastramos históricamente esta cuestión, pero a día de hoy quien tiene que comprometerse son esos tres gigantes que son los que más emiten, ¿no? ¿Dónde está el problema? Que son China, las ciudades más contaminantes están en China, por ejemplo, ¿no? Había un ranking de 10 ciudades más contaminantes y 8 eran China, ¿no? Con lo cual, pues, y no parece que estén en querencia de hacer nada, ¿no? Y la India ha hablado de 2070 y cosas así, ¿no?
Bueno, China 2060, India 2070 y el resto, hablemos de lo que hablemos, lo incumplimos. Que también es otra de las realidades, ¿eh?
Sí, pero que si nosotros incumplimos,
y luego tenemos,
que realmente, voy a decir que da igual, pero casi que sí.
Y luego luego tenemos también otro problema con sociedades y países, por ejemplo, que dicen, oiga, ustedes han desarrollado brutalmente haciendo de todo y ahora me están impidiendo que yo me pueda desarrollar. Aquí sí tenemos que llegar a un acuerdo de compensación,
claro,
o si no, oiga, a ver qué pasa. No, no, es que es muy complejo, sí, todo esto.
Es cierto, pero tampoco eran los países en la industrialización, no eran países de 1.000 millones de personas, ¿eh?
No.
Claro, es que bueno, hablamos ahora ya de unas magnitudes,
hace
dos siglos no existían.
Pero nos hacemos trampas en el solitario. Desde que tenemos una bolsa, que se dedica a negociar con el CO2, malo, porque compramos y vendemos asuntos de estos. A ver, Ángel, cuéntanos.
Me estaba acordando, bueno, de bastantes cosas, ¿no?, estos días con la cumbre. Pero es algo como lo que decía Rafa, como lo que ha ocurrido con la vacuna de la pandemia, ¿no? Y es que los países ricos nos hemos vacunado rápidamente. En un año, resuelto. Pero claro, mientras la población mundial no llegue a niveles de vacunación altos, la pandemia seguirá bien viva y muy presente, con la posibilidad de producir desastres, desastres económicos, porque parte de los problemas de los desabastecimientos económicos que hay se producen como consecuencia de que en el sudeste asiático particularmente la pandemia sigue azotando de una manera brutal y por lo tanto allí las capacidades de producción, de suministro y desplazamientos y pues son mucho menores que las que eran, aparte de los parones que hubo antes. Entonces, con esto, con el CO2 o con todos los gases contaminantes, nos está pasando un poco lo mismo. no se trata de que nosotros dejemos de hacer las cosas en Europa, las tenemos que hacer. Las tenemos que hacer en Europa, en España, en Euskadi, en nuestra casa y en nuestros comportamientos diarios, ¿eh? A todos los niveles. Pero también es verdad que hay una economía, hay un planeta que nos pertenece, al que accedemos en horas con un avión que también contamina, que si no arreglamos la cuestión planetariamente, no lo vamos a terminar de componer, ¿no? Y por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la solidaridad con el tercer mundo, con, en este caso con China, con la India y con África, que contamina menos porque poco tiene aquel que contaminar, bastante contaminado está con lo que le hemos mandado, o somos solidarios, aunque no sea más que por interés, que también por interés, o si no, efectivamente, no haremos las cosas como debemos.
Manuel.
No, pues está todo dicho, efectivamente. Como decía Rafa, esto es una cuestión que o la hacemos de manera global, o si no, pues las intervenciones parciales no van a ser suficientes. Pero, como también dice Ángel, así todo, cada una tenemos que, tanto a nivel personal, familiar, local, barrial, de comunidad, autónoma, de país, pues tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, que esto estamos en una especie de mirar, nos estamos mirando como los pistoleros en las películas del oeste en el duelo, ¿no? O sea, a ver quién desenfunda antes o a ver quién no desenfunda, ¿no? Bueno, la cuestión es que nosotros no tenemos que desenfundar, aunque efectivamente, como dice Rafa, si Europa cumple y los demás no cumplen, pues seguramente no va a servir de gran cosa, pero así todo, aunque los demás no cumplan, pues tenemos que sí, cumplir. Sí. Estamos en la misma situación en la que durante los años 80, cuando se hablaba de la guerra nuclear, que era lo del desarme unilateral. O sea, se buscaba la mutua destrucción asegurada, o sea, que yo no me desarmo hasta que no se desarmen los demás, y al final la única solución era que yo me desarmo y punto, ya está. O sea, entonces tenemos que desarmarnos en cuanto a las emisiones de carbono. Europa tiene que descarbonizarse a toda leche, ya cumpliendo. Y si los demás no lo hacen, pues mira, pues será malo para todos. Pero yo creo que en esto tenemos que ir cada uno a lo que tenemos que hacer. O sea, estamos en un entorno de decisión básicamente moral. O sea, nos va mucho en ello y no va a depender de lo que hagan los demás.
Estoy de acuerdo, pero cuando lo hagamos el problema seguirá ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, pero tendremos que hacerlo. Entonces, como cuando decíamos, si yo me movilizo por no sé qué, pero hay siete, así que bueno, pues yo me tengo que movilizar. O sea, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer cada uno y ahora, solo va a haber solución si lo hacemos todos, eso es evidente.
Sí, es complejo además, ¿eh? Va a ser muy complejo que esto se pueda hacer así, porque ya hemos visto lo que ha sucedido en cumbres anteriores, etcétera, compromisos firmados que luego no se han cumplido. Yo repito, es que hemos llegado a esta cumbre, por ejemplo, de Glasgow, con un acuerdo como el de París, y donde las emisiones de CO2 se han aumentado. Es que han aumentado todos los países. Y dices, te quedas perplejo, ¿no? Y dices, pero no acabamos de firmar que vamos a reducir. Bueno, sí, bueno, pero para 2030. Ah, bueno,
el
vale.
Modelo
lo haremos justo el último día, ¿vale?
El modelo mismo de cumbre es un modelo absolutamente propagandístico. Sí, ¿no? Sí. Pues todo el desplazamiento. Ya sé que es anecdótico, ¿no? Pero se decía que había habido 300 aviones privados y no sé cuántos, claro. Miles de coches.
Que Biden iba con 85 coches.
A ver, el titular del que hemos disparado un 5% las emisiones de CO2 durante 2021 tiene una letra pequeña previa, que es que el año pasado descendieron un 5,4%.
Sí, pero hombre, pero no estamos vale. Pero no estamos para compensar,
vale.
Ángel.
Vale, no estamos para compensar.
Claro, aprovechemos no es que la bajada para seguir bajando.
Sino que estamos donde estábamos.
Ya, pero aprovechemos la bajada para seguir bajando. Claro, pero sí, eso sí. Ya es de crecer.
Aquello fue una circunstancia coyuntural, afortunadamente.
Aquello es porque nos obligó. Las circunstancias nos obligaron. Bueno, estamos en
sí,
eso.
Ahora lo tenemos que hacer por voluntad y por decisión política, personal. Y por, bueno, ciudadana.
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Imanol Zubero, Ángel Toña, Rafa Leonisio, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada, ¿eh?
Lo mismo.
Venga,
agur. Agur, agur.